Encrucijadas, movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Muy buenos días, querido amigo Fulvio Stanis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Norberto? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien, un gusto escucharte, querido. Hablando de los movimientos sociales y de las luchas de obreras, y el navarrazo vino a interrumpir todo tipo de construcción social y además, según mi punto de vista, que fue concebido desde las entrañas de lo que llamado ortodoxia o derecha, más derecha recalcitrante del peronismo. ¿Fue así?
Bueno, es todo un punto, un tema esto, ¿no? Es decir, la fecha obliga, pero sumándome, si me permitís, con anticipación un poco a lo que ha sido la cortina, desde Córdoba hoy defiendo la revolución bolivariana. Uh-huh. Y esto se ata con nuestra historia del navarrazo también, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí, es inevitable vincularlo. Yo le comentaba a un compañero nuestro, a Víctor Manuel, que dentro de un ratito va a estar con nosotros, de Corresponsales del Pueblo, que está en la región del Táchira, le comentaba que el navarrazo fue un golpe de Estado en nuestra provincia, pero me gustaría que vos se los expliques a Víctor y a toda nuestra audiencia para relacionarlo con lo que ocurre allí en Venezuela.
Bueno, justamente, digamos, a un poco más de un año, digamos, del triunfo de la fórmula de Córdoba de Obregón Cano y Atilio López, legítima, democrática y popular, el jefe de la policía de Córdoba, el teniente coronel Antonio Navarro, da un golpe de Estado al Poder Ejecutivo Provincial, ese es un dato a tener en cuenta, descabeza la provincia, no toca así el municipio y queda formalmente funcionando también la legislatura. Pero y luego de unas semanas es intervenido por el Poder de Buenos Aires con el aval de la Cámara Legislativa de Buenos Aires y el aval de prácticamente todos los partidos políticos, hay que decirlo, que se intervenga Córdoba en términos de buscar una normalización. Digamos, todo era anormal, no había una normalización con una intervención, ¿no? Y en esto tiene que ver lo que vos mencionabas un poco, lo de esta derechización o sectores de derecha y fascistas que venían ocupando fuertemente un peronismo que se caracterizaba sobre todo en Córdoba por una perspectiva un tanto distinta, pero eso es más mezclado, ¿no? Puesto en términos, también aparece en la historia oficial como los prolegómenos del golpe de Estado del 76. Entonces queda como en esa lectura histórica o como este avance de la disputa entre una derecha del peronismo y una izquierda. Pero esto me parece que va tapando algo que recién ahora, en los últimos tiempos, y quiero referirme a las conmemoraciones que se vienen haciendo ya desde varios años de la fecha del navarrazo en Córdoba, lo que pasó el viernes pasado en el Auditorio Radio Nacional con la presencia de Josami, también el documental que se ha hecho, que se ha presentado este fin de semana en Córdoba, el libro Escritos para Obregón Cano, que tiene su origen en investigadores y militantes con centro en la Facultad de Filosofía y Humanidades, nos permite recién en los últimos años a nosotros cordobeses echar una mirada sobre este hecho en Córdoba, ¿no? Y ver cómo nos toca esto. Y dentro de lo que es el espíritu un poco de la columna, a mí me interesaba plantear esto que vos anticipaste. ¿Qué vino a reprimir, a eliminar y a interrumpir el navarrazo, en realidad, ¿no? De la perspectiva de los movimientos sociales. En primer lugar, vino a cortar de cuajo una experiencia que era pluralista del movimiento obrero, que amalgamaba tendencias nacionales y populares, de bases, clasistas y revolucionarias, ¿sí? En una perspectiva transformadora muy fuerte que en Córdoba venía cocinándose con trabajos de gremialistas como Agustín Tosco, como quien va a aparecer luego René Saramanca, como el mismo Atilio López, incluso con el Pío Torres, que venía de una perspectiva legalista del propio peronismo, pero con una amalgama de un movimiento obrero muy particular, que era distinto al del resto del país. También el navarrazo viene a cortar una experiencia de un movimiento estudiantil que desde mediados de los 60 se va cada vez politizando más, va estableciendo vínculos con otros sectores sociales y va radicalizando la misma perspectiva de qué es la función del intelectual o del profesional o del universitario, ¿no? También en Navarroso viene a cortar una organización barrial y territorial que estaba, y es importante siempre remarcarlo para Córdoba, fuertemente articulada por el movimiento de curas del tercer mundo, ¿sí? Recordemos que aquí en Córdoba se había hecho en el año 68, es casi el lugar fundacional del movimiento de curas para el tercer mundo a nivel nacional. O sea que hay una impronta muy fuerte, y estos tres sectores articulan progresivamente sus reivindicaciones sociales, cada vez más están articulando políticamente, y finalmente la expresión de la elección de Obregón Cano y Atilio López en Córdoba no es más que, de alguna manera, la cristalización de todo un movimiento social, barrial, grupos de base, de movimientos sociales alternativos, que venían dándose desde los 60 y cuaja en una fórmula electoral que es, de alguna manera, la expresión avanzada que hay políticamente en ese momento. Entonces, digamos, hay sectores de la propia Córdoba interesados en que se produzca el Navarrazo, y no simplemente poner la figura esta de este Perón añoso, esta figura del brujo de López Rega, y querer disciplinar provincia no disciplinada. A mí me interesan mucho más los factores conservadores, reaccionarios de Córdoba, que son los que le interesa más que nadie que se lleve adelante el Navarrazo, ¿no? Uh-huh. Una tradición conservadora, secular, la propia iglesia, y toda una cultura conservadora de la Córdoba de los 70. Es decir, así como hay una Córdoba transformadora y revolucionaria, hay enclaves de Córdoba sumamente conservadores y reaccionarios en los 70, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en claro. Una concentración económica del capital que se ha desarrollado con las automotrices y otras empresas que no están dispuestos a tener un movimiento obrero tan indócil como el que se tiene, y también un disciplinamiento ideológico y social a los sectores juveniles, que son también uno de los que van a ser fuertemente golpeados a partir del Navarrazo, ¿no? Claro. Hay un dato que es interesantísimo en esto, en términos de comparaciones, Norberto. En el periodo que va del Navarrazo hasta el golpe del 76, se producen en Córdoba más asesinatos que lo que se van a producir después del 76. Después del 76 va a estar mucho más la mecánica de el secuestro y la desaparición de personas, ¿sí? Uh-huh. Pero el asesinato concreto se da mucha más cantidad en el periodo que va de febrero del 74 hasta marzo del 76. Y uno tiene que volver y agarrar las crónicas periodísticas de la época y decir, ah, la pucha, eso fue violencia de derecha y fascista en Córdoba, en serio, instalada a partir de esto, ¿no? Incluso antes que se armara todo el entramado que va a dar cuenta del aparato represivo coordinado por el ejército a nivel nacional con el golpe efectivo del 76. Hay mucho que es cuentas pendientes de Córdoba, y sobre todo con actores que siguen actuando en Córdoba a nivel empresarial, a nivel político.
A nivel político, sí, señor.
A nivel político. Recordemos que uno de los, entre comillas, beneficiados con el golpe de Estado del Navarrazo es, ni más ni menos, que nuestro actual gobernador de Córdoba, que tiene fotos con los interventores, tiene
con la Cabane.
Con Cabane, y él asciende en su carrera como funcionario de la municipalidad a partir de Navarrazo. Esto hay que plantearlo en esos términos, ¿sí? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con este gran silencio que todavía queda sobre qué nos pasó en Córdoba en el 74 y lo que se fue gestando en ese momento, ¿no? Entonces me parece que todavía estamos debiéndonos algunos elementos. Han salido muy pocos textos, digamos, que son públicos, más allá de algunas investigaciones académicas, donde esto va apareciendo y uno puede ir viendo la dimensión de esto, ¿no? Quiero, entre otros, rescato, por ejemplo, el texto de Miguel Robles, que es La búsqueda del testimonio de Charlie Moore, donde se recorre este proceso, ¿sí? El libro de Esteban Domina sobre la historia de los Pujadas, que también hace hincapié en este proceso previo al golpe, y por supuesto el de Mariano Sarabia, La sombra azul, donde hace hincapié en esto, y donde quedan lanzadas las líneas de cómo se prolongan ciertas lógicas del Navarrazo a lo que es, por supuesto, la dictadura, pero que perviven después en la recuperación de la democracia.
Sí, señor. Sí,
y
señor.
Ahí me parece que hay que tenerlo muy muy presente, ¿no? Porque hace nuestra actualidad. Hace nuestra actualidad.
Claro. Esto que viene ocurriendo en Venezuela tiene una similitud bastante, bastante llamativa. Son los mismos modelos que se van instalando en distintas regiones, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en el sureste mexicano, en todas estas estos lugares donde estamos los rebeldes que queremos plantear otra forma de política y otra forma de vida.
Sí, señor. Yo creo que exactamente como vos estás planteando, que son las nuevas lógicas de lo que se denomina actualmente la teoría del golpe blando, ¿no?
Uh-huh.
Ya no aparece tan explícitamente, sino que de pronto aparece como grupos sociales hacen un planteo en nombre de la represión de un Estado que no los contempla, etcétera, 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 y aparecen como pie de igualdad con respecto a gobiernos legítimamente elegidos y a soberanías populares discutidas, ¿no? Para mí lo de Venezuela es una radiografía clarísima del tema, ¿no?
Claro. No sé si vos contás con este material, tengo una copia, una fotocopia. Ajá. Esto es del año 1974.
¿Sí?
Se llama Sedición, crónica de los hechos que produjeron el derrocamiento del gobierno de Córdoba.
Ajá.
Escrito, recopilado por Enrique José Re. ¿Quién Ajá. fue Enrique José Re? Fue un testigo presencial en el golpe de Estado provincial al Poder Ejecutivo, porque cuando entró Navarro con sus secuaces al Palacio de Gobierno, este hombre estaba allí como otro más y que fue también detenido y padeció también el golpe de Estado. Este libro ha tenido una corta tirada, pocas impresiones, y una compañera de San Francisco, Tere Capdeville, me dio la posibilidad de contar con ellos porque me lo envió esta fotocopia, y te puedo asegurar que es sumamente interesante leer los comunicados de todas las organizaciones sociales y políticas de la provincia y a nivel nacional, y cómo fueron desarrollándose los hechos y las intervenciones de cada uno de los políticos que hubo en el medio. Es realmente interesante para profundizar en el análisis de este hecho que marcó a fuego a la sociedad cordobesa y argentina, porque a partir del Navarrazo comenzaron a caer las demás provincias, que les decían las provincias montoneras, ¿no? Como así dice una historiadora cordobesa también, las provincias montoneras, y que lo que han derivado en lo que también ella afirma, que en la desmontonerización de la historia.
Correcto, sí. Y digamos, como un dato no menor de esto, recordemos que Ricardo Obregón Cano, luego cuando vuelve de su exilio en México, sufre 4 años de cárcel de la democracia por aquellas cuestiones y no habérsele perdonado a esta supuesta asociación con Montoneros, ¿eh? Uno de los casos, pocos casos, donde él volvió y bueno, quedó sometido a este decreto, digamos, del radicalismo Alfonsín, que culpaba a las cúpulas montoneras y tuvo que cumplir cárcel Ricardo Obregón Cano.
Claro.
A raíz de este proceso de desmontonización, era la forma de demonizar, digamos, ¿no?
Claro.
La forma de demonizar luchas populares, ni más ni menos.
Claro.
Me va a gustar, lo comprometo así, sin que nadie se entere, porque nadie nos estará escuchando, a que me haga una copia de eso.
Pero más vale que sí, ya sabía yo que lo quería. Más vale que te voy a llevar una copia, hermano.
Bueno, esta era un poco la intervención de hoy, pero si bien la semana que viene no nos vemos, pero no quería dejar pasar esto sin otro punto que es interesante, que es la semana que viene, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las luchadoras, ¿sí? De manera que permítanme así como dejarlo en aire, que para el día del 8 de marzo, ni flores, ni bombones, un saludo a las mujeres que luchan, ¿eh?
Perfecto, querido. Te mando un fuerte abrazo.
Por favor, otro para ustedes, Norbert, un abrazo.
Fue el profesor Fulvio Stanis con su columna Encrucijada en el Club de la Pluma. Hoy el Navarrazo, el temazo, ¿no?, que eligió para poder conversar con nosotros el profesor Fulvio Stanis. Pausa y ya regresamos con más.